Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a Tierra de Nadie, donde la utopía cobra forma a través de las ondas de la Universidad Politécnica de Valencia Radio, en la 102.5 de la FM o a través de la web radio.upv.es. Recibid un saludo muy fuerte de Javier Mestre. Hoy, miércoles 19 de enero, hablaremos de cooperación desde las residencias universitarias a través del libro Jóvenes en la era de las migraciones. En él se nos narra la experiencia de los colegios mayores, donde conviven jóvenes universitarios becados y procedentes de diversos lugares del planeta. Todo empezó con la primera residencia en el barrio de La Coma en 1994, pero la experiencia se ha repetido más allá incluso del Océano Atlántico. Para hablarnos de esta experiencia tendremos a uno de los fundadores de la residencia y también coautor del libro, Rubén Torregrosa. Y por supuesto, hoy no nos olvidaremos de repasar la actualidad, de saber qué actos nos depara la agenda de la semana y qué oportunidades hay de hacer voluntariado. Y os dejamos con la primera canción del programa de hoy. Se llama Bandera de Manos, cuyo autor es el cantante colombiano Juanes, de su disco La Vida es un Ratico.
Hagamos todos una bandera con manos negras, una bandera con manos blancas, por un mundo mejor. En este momento hagamos todos una bandera con manos mestizas, una bandera con manos inmigrantes, por un mundo mejor. Ya que estamos cansados de tantas historias vencidas, tantas promesas nunca cumplidas, alcemos el alma y la voz y hagamos el amor como
de tantas historias vencidas.
así siembran dolor.
Una perfecta excusa para aprender a querernos es mirar al pasado con ansias de futuro, dejar la puerta abierta a todo caminante, porque las sendas justas se hacen entre todos. Y a la meta llegamos cantando o no llega ninguno. Una perfecta excusa para sentirnos alegres es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de una mañana posible.
Pues esta voz es la de Rubén Torregrosa, que es coautor junto a Chimo García Roca del libro Jóvenes en la era de las migraciones, que se presentó ayer y que cuenta una experiencia educativa en la que estudiantes venidos de diversos puntos del globo pues se comprometen a realizar sus estudios universitarios y a vivir en residencias con ese compromiso de compatibilizar sus estudios con trabajo social en sus comunidades de origen. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Pero primero de todo, cuéntanos, Rubén, quién eres, aparte de coautor del libro, ¿quién eres dentro de esa residencia y luego esa asociación que se monta después, ¿no?, de esa residencia Llove Sólides?
Sí, bueno, la verdad que en principio pues participé en los inicios de este proyecto, de los primeros jóvenes que fueron a vivir al barrio La Coma, en el Colegio Mayor Universitario. Y desde entonces, pues bueno, no he parado de compartir este tipo de proyectos, no solo en nuestra ciudad, sino también en otras ciudades españolas, que nos han pedido también compartir con ellos esta experiencia, ver en qué medida también en otras ciudades se podía replicar. Y luego, pues después de esta etapa en la periferia de nuestra ciudad, pues también con un grupo de jóvenes nos embarcamos en la aventura de pensar este modelo de proyecto educativo también en otros países, no pensado por nosotros, sino pensado por los propios jóvenes que retornaron a su país de origen, jóvenes de El Salvador, de Nicaragua, de Colombia y Ecuador, que al volver pues también se implicaron y se constituyeron en asociaciones denominadas Jove Sólides, ¿verdad?
Entonces vamos a ir al principio, al año 1994, cuando se crea esta residencia de este colegio mayor en el barrio de La Coma. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo fueron esos principios? ¿Qué es lo que se ha conseguido en todos esos años? Porque ya son bastantes. Estaba así contando mentalmente 17 años, ¿no? Es lo que lleva en marcha esta residencia. ¿Cómo ha ido? Luego ya hablaremos del libro, profundizaremos, que es donde contáis también, ¿no?, un poco estas experiencias. Pero cuéntanos un poco los orígenes.
Sí, la verdad que el contexto del barrio La Coma en aquel año 94 era un contexto muy particular, con una serie de dificultades y carencias estructurales en el propio barrio que lo hacían un lugar pues muy, muy especial, ¿verdad? Una gente con muchas capacidades, con ganas de salir adelante, con ganas de buscar soluciones a sus problemas cotidianos, pero también con unas dificultades estructurales en el barrio que les impedía desarrollar sus proyectos personales. Dentro de esas dificultades que se daban en el propio barrio, pues los vecinos son los que empiezan a impulsar muchas iniciativas. Iniciativas siempre venidas desde proyectos colectivos, aquello de la unión hace la fuerza. Y es así como muchos vecinos pues empiezan a constituirse en movimientos culturales, movimientos asociativos, y podemos decir que es uno de los barrios con un índice de asociacionismo más alto, ¿verdad? Se contaron en ese momento hasta 25 asociaciones de todo tipo, cultural, social, deportivo. Y para mí una de las claves de ese cambio que ha experimentado el barrio es eso, ¿no? La unión de la gente y todo el trabajo colectivo que han ido desarrollando. De esa unión surge también diferentes experiencias muy particulares en ese barrio, y una de ellas es el Colegio Mayor Universitario. Los propios vecinos se movilizan, se ponen en contacto con las instituciones, con la universidad, y es así como nace de un conjunto de voluntades de la administración pública del momento, de la Universidad de Valencia, de los propios vecinos. A partir de esa conjunción de energías y de voluntades es como nace una experiencia tan singular de un grupo de jóvenes universitarios que deciden, en lugar de instalarse en las zonas más bulliciosas de la ciudad o en las zonas más céntricas, deciden instalarse en la periferia y en un barrio tan popular como La Coma. En principio pareciera para un joven estudiante una contradicción estar lejos de esos lugares que son más atractivos en primer lugar, pero tenemos que decir que cada año en número creciente son más los jóvenes que quieren dar un cambio radical en su vida, apostar por una experiencia diferente y apostar por una experiencia que a la postre resulta definitiva en la vida de estos jóvenes. Definitiva porque de algún modo empiezan a vivenciar otro modo de estudiar, otro modo de acercarse a sus diferentes carreras. El arquitecto empieza a descubrir cómo hay que construir desde la realidad. El trabajador social, cómo pensar programas sociales desde la propia gente. De algún modo el Colegio Mayor intenta esto, aproximar la universidad a los espacios populares. Y es así como desde el año 94 pues el Colegio Mayor Universitario de La Coma acoge cada año un buen número de jóvenes universitarios venidos de diferentes países, de África, Latinoamérica y también estudiantes de aquí valencianos que quieren vivir esta experiencia y bueno, pues estudiar en contacto con una realidad social.
Porque ahora mismo, ¿de cuántas plazas disponéis dentro del Colegio Mayor? Y luego ese crisol de nacionalidades, ¿a qué países abarca?
Sí, digamos que el colegio tiene una capacidad en torno a 80 plazas y estamos hablando de unos 15 países, de principalmente África y Latinoamérica, principalmente del norte del Magreb, de Guinea Ecuatorial, de Camerún, de Senegal, de Mali, y luego de Latinoamérica, pues especialmente de Centroamérica, porque hay un buen contacto con las universidades centroamericanas, con la UCA, y también de países latinoamericanos, de Colombia principalmente, de Ecuador, en fin, más de 15 países representados en el colegio, ¿verdad?
Y luego aparte, bueno, estos estudiantes que vienen de fuera vienen becados con el compromiso de realizar un trabajo social, digamos, dentro del barrio. O sea que el barrio acoge ese colegio mayor y ese colegio mayor está abierto al barrio de La Coma, ¿no?
Sí, la verdad que la esencia del colegio no es otra que la de un colegio mayor con perspectiva social, con perspectiva de compromiso solidario con el entorno que le rodea. De este modo, los jóvenes se aproximan a las diferentes iniciativas que hay en el barrio. Pues el deportista se aproxima al club de fútbol, el que le gusta la informática se compromete en cursos de formación en temas de informática e internet, y los estudiantes se integran en los dinamismos comunitarios del barrio, en las diferentes asociaciones, para desde los propios vecinos generar procesos de desarrollo y procesos de cambio.
Y luego, bueno, esta iniciativa, con el paso del tiempo, no sé cuánto ahora nos contarás, pero acaba desembocando en la creación de una asociación, ¿no? Lloves Sólides. ¿Qué es Lloves Sólides?
Sí, la verdad que a partir de esta experiencia del Colegio Mayor, muchos jóvenes que acababan ya su etapa en el colegio, pues pensaban que el fin de su etapa universitaria no podía ser el fin de su compromiso social. Y deciden unirse bajo el paraguas de una entidad jurídica, de una asociación denominada Jóvenes Sólides, que no solo nace en Valencia, sino que nace también en otros países y principalmente en Ecuador, en Colombia, en Nicaragua y El Salvador, donde también se constituyen en asociaciones y donde también estos jóvenes dicen, oye, también en nuestro país podemos desarrollar proyectos sociales, también en nuestro país podemos desarrollar este modelo de educación comprometida. Un modelo que no se exporta desde nuestro país a otros países, sino que todo lo contrario. Somos aquí en este proyecto de La Coma quienes aprendemos de la herencia de las residencias latinoamericanas, de lo que llaman ellos la proyección social, integrando en cualquier carrera universitaria un tiempo de dedicación social, de compromiso social y de aproximación a la realidad de su país. Por tanto, era un poco también devolver lo que en su día nos habían dado.
¿Y esos colegios mayores en diferentes países que acogen a los estudiantes de esa propia nación? O sea, en El Salvador, ¿son estudiantes salvadoreños los que están dentro de ese colegio mayor? ¿O también es un otro crisol de nacionalidades?
Sí, la particularidad de las residencias que nacen en estos países es que nacen para acoger a jóvenes de comunidades rurales del país. Comunidades rurales que generalmente están golpeados también por la falta de oportunidades, y jóvenes que tienen un perfil muy determinado, un perfil académico potente, pero un perfil más importante en lo que llamamos liderazgo comunitario, lo que es su trayectoria de compromiso con su comunidad, con su pueblo, con su organización. Jóvenes que ya demuestran unas capacidades, una voluntad de comprometerse con su entorno. Son esos jóvenes que se seleccionan para vivir en las residencias universitarias, que están ubicadas generalmente en las capitales de cada país, y que dan esa oportunidad para que estos jóvenes prosigan sus estudios universitarios, pero no solo prosigan sus estudios universitarios, sino también prosigan su vocación de compromiso, su vocación comunitaria, y se acompaña a estos jóvenes para que no solo mantengan ese espíritu, sino que también lo potencien.
Aparte, contáis, pues eso, colaboráis con una de las universidades de mayor proyección social, ¿no? Dentro, que es la UCA, ¿no? Que es la Universidad Centroamericana Simeón Cañas, que eso tiene que ser, bueno, de toda.
Sí, la verdad que la tradición centroamericana de universidad es una tradición muy interesante y que nos tiene mucho que aportar a nuestro modelo educativo. Normalmente aquí estamos, digamos, absorbidos por modelos educativos donde hay un papel predominante de los mercados, de la producción y de la formación de la gente dirigida a este gran objetivo, ¿no? Yo creo que también debemos repensar un modelo educativo donde se nos enseñe a pensar críticamente, donde se nos enseñe también a disfrutar de los demás, a disfrutar del intercambio cultural, y un modelo educativo donde también se nos enseñe a acercarnos a los espacios populares, a la realidad que nos rodea, no solo un modelo educativo basado en una producción. De esto nos enseñan mucho las universidades centroamericanas, y creo que la UCA es un vivo ejemplo de este ejemplo, ¿no?
Y todas estas experiencias las recogéis en el libro Los jóvenes en la era de las migraciones. Bueno, recordamos, está a la venta, ¿no? En las librerías, a través de la editorial CAF. ¿Vale? Por si alguien lo quiere buscar, los coautores pues son Chimo García Roca y Rubén Torregrosa, con el que estamos hablando. Todo esto lo recogéis, todas estas experiencias las recogéis en el libro. ¿Qué tal la elaboración de este libro? Cuéntanos.
La verdad que ha sido, para mí ha sido una experiencia muy interesante por dos motivos. El primero, pues bueno, para mí compartir un trabajo y un camino con Chimo García Roca pues ha sido un regalo, porque lo que he podido aprender junto a él pues ha sido fantástico, y quienes le conocen pues así lo saben, ¿no? Y en segundo lugar, porque me ha permitido también visualizar, recoger todos los testimonios de la gente, recoger todas sus visiones sobre el proyecto, y me ha permitido seguir aprendiendo sobre las potencialidades de estas iniciativas y también las dificultades que había que superar. Ha sido una experiencia fantástica que nos ha llevado 2 años de trabajo, 2 años también de viajar a sus países, de entrevistarles en sus realidades, de visitar sus comunidades, de visitar sus familias, de estar junto a ellos. Y por eso, decíamos en la presentación, no es un libro sobre ellos, sino es un libro con ellos, ¿no? Es decir, que hemos escrito desde su historia personal, y por eso en el libro pues se recogen más de 100 experiencias personales condensadas en 40 relatos personales, donde los propios estudiantes pues también escriben sobre las diferentes cuestiones que se abordan en el libro. Creo que es un libro bastante ameno de lectura, bastante fresco, y que invita también a la reflexión y al compromiso, ¿no?
Haznos así una especie de avance. ¿Qué nos cuentan esos testimonios, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar a la hora de abrir el libro?
Sobre todo, el libro es, en primer lugar, un análisis sobre las fuentes de las que bebe este tipo de proyectos, porque aunque nos hemos centrado en el Colegio Mayor La Coma y en este tipo de residencias, deciros que es un modelo de residencia universitaria que ya se está implementando en otras ciudades, como es el caso de Sevilla. Las 3.000 viviendas de Sevilla inauguró hace unos años una residencia Flora Tristán, el barrio de San Lorenzo en Castellón, el barrio Juan 23 en Alicante. Cada experiencia con una particularidad muy especial, que es el compromiso real de los jóvenes universitarios con el entorno. Cada residencia tiene una particularidad, tiene un sello especial, pero a todas les une esa denominación común, ¿no? Lo que vamos a encontrar es, en primer lugar, las fuentes de donde beben todos estos proyectos, fuentes históricas, las herencias de Latinoamérica, de otros países, uh-huh. y también la herencia que nos viene de nuestra historia, ¿no? La herencia de la institución libre de enseñanza, la herencia de las misiones pedagógicas, donde tantos intelectuales se desplazaban a las comarcas de interior de nuestro país para aproximar el saber y la universidad. De esas fuentes del proyecto pasamos ya a describir la arquitectura del programa, cuáles han sido los puntos fundamentales, y finalmente pues vamos con las pedagogías que se trabajan en las residencias: la pedagogía de la interculturalidad, la pedagogía de la vida cotidiana, la pedagogía de la solidaridad. Y en cada punto los jóvenes van escribiendo lo que ha supuesto para ellos el vivir en un espacio con jóvenes de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes religiones, y ellos escriben lo que ha supuesto para ellos toda esta nueva realidad.
Y ahora, en un mundo globalizado, ¿no?, donde, bueno, cada vez el mestizaje, más o menos, bueno, cada vez es mayor, ¿no? Estas experiencias se pueden extrapolar, ¿no?, al tipo de sociedades que se vienen dando. ¿Qué modelos o qué caminos nos están enseñando, ¿no?, en estos tiempos de convivencia difícil, ¿no?
Yo creo que lo que nos enseñan es que tenemos que repensar la relación entre los pueblos, la relación entre las personas. Repensarlo porque con este tipo de proyectos lo que experimentamos es que es posible construir algo conjuntamente con gente del norte y gente del sur. Construir desde la igualdad, construir desde el compromiso común, y no construir como hasta ahora, pues construir a partir de la dominación, a partir de las desigualdades, construir a partir de las diferencias. Yo creo que esto nos demuestra que en el futuro los medios de comunicación, las tecnologías, no solo tienen que servir para el gran capital, no solo tienen que servir para una globalización económica, sino también para aproximar las gentes, aproximar las iniciativas sociales, aproximar las soluciones que en cada lugar están dando a los problemas. Y esta experiencia nos enseña también que podemos construir algo conjuntamente, jóvenes de diferentes países que están empeñados en formarse con una realidad, en formarse con un compromiso social. Y creo que los encuentros que hemos desarrollado hasta ahora en diferentes países pues nos han enseñado esto, ¿no? Uh-huh. Desde el año 2006, cada dos años nos reunimos en un país. Empezamos en Valencia, seguimos en Colombia, en Cartagena de Indias, y en este año 2010 nos reunimos en Quito, en un encuentro donde llegan jóvenes de los diferentes países para aprender unos de otros, para compartir experiencias y para seguir construyendo esa red que nos une, ¿verdad?
Uh-huh. Y, bueno, ya que estamos en una radio universitaria, pues a mí me gusta imaginar que son muchos los estudiantes, ¿no?, que nos sintonizan primero a la Universidad Politécnica de Valencia Radio y, por supuesto, a Tierra de Nadie. Si nos están escuchando, cuéntales cómo pueden sumarse a esa experiencia, porque a lo mejor, oye, muchos ya han llegado aquí, no conocían, no tenían esa inquietud y, oye, igual les has llegado y les gustaría sumarse a esa experiencia. ¿Qué podrían hacer?
Pues, en primer lugar, yo les invito a que conozcan la realidad más próxima, la realidad del barrio La Coma, y se acerquen a las instituciones que en estos momentos están allí en el barrio, que son tanto el Colegio Mayor Universitario como la Asociación Joves Sólides, y allí dispondrán de toda una oferta amplia de compromiso con el barrio, con la realidad, y les invito a que se aproximen a esa realidad. A través de internet pueden consultar sus páginas web, sus teléfonos, y bueno, invitarles a... es un espacio abierto para todos, ¿verdad?
Y bueno, ayer tuvisteis la presentación de este libro. Me contabas antes, a micrófono cerrado, que había sido una presentación un tanto inusual, ¿no? Diferente. ¿Qué es lo que hicisteis?
Bueno, la verdad que al ser un libro que habla sobre experiencias vitales, reales, sobre la vida de muchos jóvenes, pensamos que no tendría que ser una presentación al uso, donde los propios autores pues están en una mesa presidencial. Hicimos una presentación del libro también protagonizada por los jóvenes, por relatos, por historias personales, y también pudimos conectar en directo con uno de los proyectos, con una de las residencias en San Salvador, donde los jóvenes mismos que participan allí pues también nos pudieron contar su experiencia personal y su vida diaria. Creo que fue una presentación muy entrañable, cargada de música, cargada de imágenes, que fue muy positiva para toda la gente que participó y muy emotiva, ¿verdad?
Y en Joves Sólides, los miembros de esa asociación son gente que está en vuestras residencias, o lo conforman mucha más gente.
Bueno,
lleváis más proyectos.
Sí, yo soy socio de Joves Sólides, aparte de haber escrito este libro, también soy socio de esta asociación desde sus inicios, y es una organización abierta a jóvenes, no solo que hayan participado en esta experiencia, sino jóvenes de cualquier lugar, jóvenes de Valencia, jóvenes de otros países, que está totalmente abierta a la participación de quien lo desee. Lleva varios proyectos tanto en el barrio como en otros países, y bueno, pues tiene una base social amplia que cualquiera que esté interesado pues puede sumarse.
¿Qué proyectos lleváis a cabo, por ejemplo, aquí en Valencia?
En el barrio La Coma se están desarrollando proyectos sobre todo de aproximación de las nuevas tecnologías a través de un aula de internet y comunicación en el propio barrio, y un proyecto de interculturalidad en las aulas, de aproximación a los jóvenes de la realidad de la inmigración, de la realidad de las desigualdades. Por tanto, aquí en Valencia son los dos proyectos más importantes que se llevan. Y luego desde Joves Sólides pues también se está apoyando estas residencias que han nacido en otros países.
Y esto lo hacéis a través de voluntarios, ¿verdad?
Sí, voluntarios y bueno, un equipo de trabajadores también.
Sí, porque siempre es importante, ¿no?, tener a gente casi con una gran dedicación, ¿no?,
claro,
detrás, para que eso pueda salir adelante, ¿no? Pero que vamos, que se podrían sumar a los proyectos.
Sí, la verdad que yo creo que cualquier organización se sustenta por un buen equipo de profesionales, pero sobre todo con un equipo de voluntarios, una base social amplia que permita que estos proyectos se lleven adelante. Por lo tanto, pues invito a toda la gente que esté interesada a sumarse también a la organización del modo que considere, a partir de una pequeña acción voluntaria. Siempre es positivo la suma de más gente y más manos, ¿verdad?
Porque ¿cómo se podría contactar con vosotros? Porque yo lo intento a través de la página web desde hace varios meses.
Está en construcción.
Y está en construcción.
Bueno, pues puedo dar el número de teléfono aquí en la antena. Es 96-316-0487. Comparte los locales del Colegio Mayor Universitario La Coma.
Entonces, y simplemente hay que preguntar por la Joves Sólides.
Efectivamente, desde la parada del tranvía de allí del barrio está a 2 minutos.
O sea que se podría contactar a través del teléfono y cuando
esté.
Así que me imagino que un programador web, ¿no?
Sí, también.
¿No?
También, claro que
bien.
Sí. claro que sí.
Bueno, siempre, vamos, cualquier aportación siempre es buena. ¿Y el libro? ¿Dónde se puede conseguir el libro?
Pues el libro en este momento se está distribuido en diferentes librerías aquí en Valencia. La verdad que no te puedo...
No son librerías decir... especializadas, ¿no?
No son librerías especializadas. Normalmente hay algunas que sí que llegaron más pronto los libros, pero... normalmente en las grandes librerías ya se puede encontrar, ¿eh? Y si no está disponible bajo pedido no hay ningún problema.
Claro. Bueno, pues a no ser que nos quieras contar algo más, ya daría paso a la última pregunta, que bueno, es tradición aquí en el programa preguntarle al entrevistado cuál es su tierra de nadie. Su tierra de nadie entendida como ese mundo utópico que recuerdo siempre, ¿no? Fantasioso, ¿no? Utópico es que, bueno, se puede llegar, ¿no? Y fantasioso, bueno, eso ya en nuestra imaginación. Entonces, ¿cuál es esa tierra de nadie de Rubén Torregrosa?
Pues la tierra de nadie sería un lugar donde especialmente la gente joven, que es la gente con la que estamos trabajando, encuentre su espacio de realización, su espacio de disfrute y su espacio para descubrir que el comprometerse en proyectos sociales, el trabajar por los más desfavorecidos, supone una oportunidad magnífica para disfrutar, para desarrollarse como persona, una oportunidad magnífica para visualizar otro futuro. En estos momentos que estamos también en momentos difíciles, la tierra de nadie sería también una tierra donde no solo pensemos en lo que nos falta, sino que miremos a aquella gente también que le falta mucho más y que pensemos que si nos unimos, que si unimos voluntades, que si unimos visiones de futuro, que si unimos un pensamiento hacia los demás, seguro que el mundo que nos espera es mucho mejor que el actual.
Pues que así sea. Muchísimas gracias, Rubén, por venir hasta aquí, hasta la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, y pues eso, por prestarnos un poco de tu tiempo, que ya sabemos que vas muy atareado, y por explicar pues eso a nuestros oyentes en qué consiste esa experiencia de la residencia universitaria de Coma, Joves Sólides y toda esa red, ¿no?, de residencias universitarias que existen a lo largo y ancho del planeta. Os dejamos con la siguiente canción del programa, se llama Negra Pata. Los autores son el grupo Mártires del Compás, de su disco Sinpapeles.es, Conpapeles.son.
huele como las flores. No te metas con la negra, que también es de este mundo. No te metas con la negra, que también es de la tierra. Agüita, arena, cemento, pa' mi negra. Agüita, arena, cemento, pa' mi pena. Agüita, arena, cemento, pa' mi negra. Agüita, arena, cemento, ya está la mezcla.
Pues después de escuchar a Mártires del Compás, te recordamos que continúas en Tierra de Nadie, el programa del espacio de las ONGs de la Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana en la Universidad Politécnica de Valencia Radio 102.5 de la FM, y llega el momento de repasar la actualidad. 5 años después del acuerdo de paz que terminó con la guerra civil más larga de África, Sudán vivió la semana pasada un momento histórico. Los sudaneses han votado en el primer referéndum de autodeterminación celebrado en el continente. Es un gran paso para que este pueblo vea nacer el país con el cual tanto ha soñado, pero el proceso será largo y aún hay mucha inestabilidad. Hay que darles un voto de confianza tanto a los del sur como a los del norte, opina el técnico de proyectos de Entre Culturas en el país, Alistair Davis. Alistair trabaja mano a mano con el Servicio Jesuita de Refugiados, que lleva en Sur Sudán más de 10 años promoviendo el derecho a la educación y la cultura de paz. En las zonas donde trabajan, estados de Ecuatoria del Este y Ecuatoria Central, no hubo ningún incidente, lo cual es en parte resultado del trabajo de sensibilización sobre el acuerdo comprensivo de paz al que llegó el país en 2005. Los locales que asistieron a los talleres de formación ahora conocen sus derechos y responsabilidades. Además, aprendieron cómo votar en el referéndum, porque la inmensa mayoría de la población votó por primera vez en su vida en las elecciones de abril del año pasado, explica el técnico de Entre Culturas. Entre 1955 y 2005 el país vivió dos guerras norte-sur en las que la violencia dio solo 11 años de tregua. El resultado fueron cerca de 2 millones y medio de muertos y más de 4 millones de personas desplazadas en otros países o en hogares dentro de Sudán. Por eso la promoción del proceso de paz y la sensibilización son un trabajo tan necesario a la hora de evitar que vuelvan a surgir conflictos. Como nos cuenta Alistair, los sursudaneses están viviendo una oportunidad única para reescribir su historia. Si el resultado del referéndum que se conocerá en el mes de febrero es positivo, lo cual parece lo más probable, cambiarán por primera vez las fronteras africanas heredadas de la época colonial. Intermon Oxfam ha escogido la actual crisis económica como tema para la sexta edición de su Festival Internacional de Cortometrajes Actúa, y que tendrá como lema Crisis, Víctimas y Culpables. La ONG ha abierto el plazo de recepción de cortometrajes hasta el 18 de abril. Para los que quieran participar, hagan llegar su particular visión de las víctimas y los culpables de la situación económica, sus efectos y las posibles soluciones. Un comité de selección formada por 3 miembros de Intermon, el director del Festival Animadrid, Pedro Medina, el crítico cinematográfico Fernando Marañón y el jefe de programación del IBAC, la Filmoteca, José Antonio Hurtado, elegirán las 10 piezas finalistas. Las cintas se proyectarán desde el 31 de mayo al 10 de junio en diversas salas de España, entre ellas Valencia. Finalmente, un jurado profesional otorgará en Madrid el galardón al mejor corto de ficción y al mejor documental. Según Intermon, el festival seguirá fiel a su objetivo de promover la reflexión entre los espectadores y de hacer una llamada a la movilización. Por eso volverá a conceder en esta edición el premio del público, resultado de las votaciones de los asistentes a las proyecciones y del voto online que se podrá realizar desde cualquier parte del mundo a través de la web www.intermonoxfam.org/cortosactúa. www.intermonoxfam.org/cortosactúa. Y la plataforma representativa estatal de discapacitados físicos, PREDIF, impulsará el turismo accesible en la Feria Internacional de Turismo FITUR, que comienza este miércoles en Madrid. Para ello contará con un stand de turismo para todos, patrocinado por la Fundación Vodafone, en el pabellón 7. Entre otros materiales, PREDIF expondrá la guía Monumentos, Museos y Puntos de Interés Turístico Accesibles para Todos, en las que se muestra el grado de accesibilidad para personas con discapacidad física, sensorial y con otras necesidades necesidades especiales de distintos lugares de interés turístico de toda la geografía española. Asimismo, la plataforma presentará la guía de restaurantes accesibles para todos, que recoge información sobre diferentes servicios de restauración accesibles de diversas categorías, tipologías y de todas las provincias españolas. Además, Prediff dispondrá del folleto Atención al cliente con necesidades especiales, una iniciativa que ha contado con la colaboración de Coloplast y la Fundación La Caixa. En una primera parte, el documento recoge las necesidades de los diferentes turistas. En una segunda, ofrece al sector turístico recomendaciones para atender a las personas con discapacidad en función de la situación específica que presentan. Se explica desde cómo guiar a una persona con discapacidad visual o física hasta qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de ofrecer un menú para personas celíacas. Y cientos de trabajadores de Camboya que producen ropa para Zara, H&M y Gap han sido despedidos por participar en una huelga por un salario digno. Estas tres grandes marcas abastecen de las empresas textiles de Camboya, que han despedido a sus trabajadores por secundar la huelga para exigir el aumento del salario. Ni la española Zara, ni tampoco H&M o Gap han dado pasos suficientes para poner fin a esta grave situación. La campaña Ropa Limpia exige a las marcas de ropa, Zara, H&M y Gap, recordamos, que presionen a sus empresas proveedoras en Camboya. Estas grandes firmas de ropa tienen un enorme poder de influencia, ya que son los clientes más importantes de las fábricas que despidieron a 318 personas trabajadoras por ejercer su derecho a la huelga. La masiva protesta tuvo lugar el pasado mes de septiembre y sacó a la calle a más de 200.000 trabajadores y trabajadoras de cerca de 90 fábricas de este país del este asiático. De esta forma reclamaban aumentar el salario mínimo mensual a $93, un mínimo suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias. Tras tres días de huelga, los sindicatos acordaron una negociación con el Ministerio Camboyano de Asuntos Sociales, pero cuando los huelguistas volvieron a sus puestos de trabajo, se encontraron con despidos masivos y graves denuncias contra los líderes sindicales. La campaña Ropa Limpia Internacional se ha puesto en contacto con las principales empresas de ropa que deslocalizan su producción en las fábricas involucradas y exigen la readmisión inmediata e incondicional de los trabajadores. Algunas marcas han dado pequeños pasos, pero sus acciones han sido claramente insuficientes para obtener un impacto real. Por ello, solo queda exigir públicamente a estos gigantes de la moda low cost que actúen con urgencia sobre sus proveedores en Camboya. Si tú también quieres enviar una carta a estas tres marcas, podéis acceder a la página web www.ropalimpia.org/firmas Camboya. www.ropalimpia.org/firmas Camboya. Y vamos a conocer qué actos nos depara la agenda de esta semana. El salón de entrada del Real Club Náutico de Gandía alberga hasta el 28 de febrero una exposición de paneles fotográficos sobre la realidad y la labor que la ONG Viviendas para los Sin Techo realiza en Ecuador a cargo del fotógrafo gandiense Alex Oltra. La exposición cuenta con 10 paneles con fotografías y una pequeña explicación de las diversas facetas del programa de desarrollo integral que se inicia con la construcción de la vivienda de madera y caña y se complementa con programas en educación, salud y microcréditos. El horario de visita de esta exposición es de 10 de la mañana a 8 de la tarde en horario ininterrumpido. Y mañana 20 de enero se inaugura en la sala de exposiciones de la Universidad de la Nau, cita en la calle de la Nau de Valencia, una exposición de 32 retratos de usuarios de la Asociación Casal de la Pau, realizados por el abogado de la entidad Juan Molpeceres. La muestra permanecerá expuesta hasta el 20 de febrero. Y este sábado 22 de enero, a partir de las 10 de la mañana, en el Casal Jove de Sagunt, en la calle Ben de Marinada, sin número del puerto de Sagunto, se celebra una jornada centrada en el consumo responsable y en el que se conocerán experiencias y recursos para un consumo más consciente, tanto en el nivel personal como en el colectivo. Y contará con la participación de Isidro Jiménez, fundador de Consume Hasta Morir, proyecto de Ecologistas en Acción, Susana Ortega, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, y Begoña Cabaleiro, de la Fundación Emaús del País Vasco. Por la tarde se realizará un taller práctico para la incorporación de criterios de consumo responsable en organizaciones sociales, ONGs y asociaciones en general. Y este domingo continúa el ciclo de Cineforums África Cuenta, organizado por la Fundación CEAR. Se proyectará el documental La pesadilla de Darwin y contará con la presencia de Joan Cebolla, técnico de sensibilización de la ONG Movimiento por la Paz. La proyección de este documental será a las 6 de la tarde en el Centro Sociocultural de Leliana, en la Plaza del Chuche Comes, el número 1 de esta localidad de Valencia. La entrada es gratuita. El documental La pesadilla de Darwin nos explica la introducción en el lago Victoria de la perca del Nilo para abastecer las pescaderías del mundo desarrollado y cómo este comercio abastece de armas los conflictos del África Central. Y para el próximo martes 25 de enero, os recordamos que a las 12 del mediodía se convoca la concentración ciudadana por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, los CIE. Esta concentración se convoca en la avenida Doctor Guasman, donde está ubicado el CIE de Valencia. Y ahora os dejamos con la última canción del programa. Se titula ¿Quién parará esta locura? Su autor es el grupo La Orquesta Mondragón, del disco El Marquinista de la General.
Todo parece en desorden, la mentira es la verdad, no pasa la oscuridad, si preguntas no. Las venas albas se esconden, el poder se alza rotundo, el cinismo está en profundo, el fuego todo lo abraza. Vivimos bajo amenaza, es tan difícil el mundo.
¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura?
La tierra se hace pedazos, no hay hacia dónde correr. Nadie parece entender, todos se cruzan de brazos. Nos conducen nuestros pasos a una batalla mortal. El principio y el final son llamarada que crece. Este mundo me parece tan grotesco, tan rival. Se presiente sobre toda nuestra tierra, suenan tambores de guerra, el poderoso nos miente.
El abuso es lo corriente, la violencia es general, nada nos libra del mal, casi a todo le tememos. Es el riesgo que hoy corremos, mucho más de lo normal.
¿Quién parará esta locura?
Thank you.
Pues ha llegado el momento de repasar la bolsa del voluntariado. Pues ya sabéis que aquí en Tierra de Nadie nos gusta promocionar este tipo de oportunidades para que podáis dedicar vuestro tiempo libre a los demás. Y empezamos con la primera oportunidad. Se trata de la Fundación DASIC, que necesita voluntarios para realizar acompañamientos domiciliarios a personas mayores. La dedicación sería de unas 2 horas semanales aproximadamente. Las tareas a realizar son, como su nombre indica, acompañar a estas personas que se encuentran en sus casas, muchas veces solos y desanimados. Esta actividad, os decimos que se puede realizar en grupos y también en familia, o de adultos acompañados de niños menores. Para tener más información de esta oportunidad de voluntariado, podéis contactar con la Fundación DASIC a través de su teléfono en el 96 310 70 27. 96 310 70 27. Y aunque normalmente solemos facilitar oportunidades de voluntariado social, en esta ocasión tenemos que hacer una excepción, ya que nos ha llegado una oportunidad de voluntariado a través de la Asociación Protectora Felina y Canina, Felcan, que busca una casa de acogida para uno de sus perros. Se trata de Willy, del que aseguran es un trozo de pan hecho perro. Es de tamaño medio, sobre los 10 o 12 kilos de peso, y en estos momentos está en una residencia, pero el estar solo le estresa y pierde pelo, y ha perdido también algo de peso. La alegría no la pierde, nos aseguran, pero están preocupados por él y por eso nos hacen llegar este llamamiento para encontrarle una casa de acogida hasta que consigan un hogar definitivo para este perro. La asociación corre con los gastos de mantenimiento y veterinario del perro. Si os interesa haceros cargo una temporadita del perro Willy, podéis llamar a estos teléfonos: al 646 678 386, 646 678 386, o bien al 619 883 477, 619 883 477. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Sabéis que nos habéis podido sintonizar a través de la 102.5 de la FM en la Universidad Politécnica de Valencia Radio, que si no os ha dado tiempo a escucharnos todo el programa, pues podéis hacerlo el próximo sábado de 1:30 a 2:30 en la misma sintonía, que también nos podéis escuchar a través de internet, a través de la página radio.upv.es. Y que, como queremos que este programa sea lo más participativo posible, nos podéis hacer llegar todas vuestras recomendaciones, también nos podéis hacer llegar vuestras noticias y, por qué no, vuestras oportunidades de voluntariado a través del correo electrónico de este programa, tierradenadie-rtv@upv.es, tierradenadie-rtv@upv.es. Por supuesto, agradeceros vuestra atención, también a Sarizorio por haber estado ahí en los mandos técnicos, y nada, no nos queda más que daros un fuerte beso y hasta la semana que viene.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.